Santiago. No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, necesitaría, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y toda la demás tierra del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes. Encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados, incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas, porque el gobierno de Cuba sigue exportando. Con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano, porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, porque aquí no hay quien viva.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y prisioneros políticos nicaragüenses recién excarcelados sospechan que las torturas que sufrieron tras las rejas podrían haber sido ejecutadas por cubanos. El informe procede de Managua, Nicaragua.
Para la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la doctora Leila Prado, los que están torturando a los presos políticos son cubanos.
Ya no es rumor, porque quienes están dentro, en el caso, y se lo puntualizo, que José Luis Ordán Briceño mismo manifestó que quien lo ha golpeado, torturado un sinnúmero de veces, tiene acento cubano.
También tenemos el testimonio de Elber Muñoz Centeno y de Edwin Alberto Juárez Ramírez, quienes fueron excarcelados hace unos días y manifiestan también que quienes los torturaban tienen acento extranjero.
No son nicaragüenses, para mí que son gente cubana, porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa. Ellos lo decían que nosotros éramos vendidos, porque originalmente yo le trabajé al gobierno muchos años. Fui uno de los coordinadores de la Juventud Sandinista y yo, como le dije, yo no me puedo confiar en ellos porque andan mucha gente fanática.
Cuando ya estábamos totalmente sometidos con las manos hacia atrás y boca abajo, nos levantaban la cabeza, nos abrían a fuerza la boca y nos echaban el gas pimienta dentro de la boca, nos abrían a fuerza los ojos y nos echaban en los ojos el gas pimienta.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y en informaciones procedentes de España, el socialista Pedro Sánchez recibió el jueves el encargo del rey Felipe VI de España de formar un nuevo ejecutivo tras su victoria electoral, pero deberá negociar con numerosas fuerzas políticas para ser revalidado como presidente del gobierno español. Los detalles con el colega Joan Andrés.
Sánchez confirmó en rueda de prensa su voluntad de aceptar el cargo luego de reunirse con el rey Felipe VI.
Le he trasladado a su majestad el rey mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece, consecuencia directa del mandato expresado de forma mayoritaria por el conjunto del pueblo español el pasado 28 de abril en las elecciones generales.
La investidura del socialista para un mandato de 4 años, que debería producirse a principios de julio, se da por descontada, toda vez que ningún rival cuenta con los votos suficientes en la Cámara para aspirar al cargo. Sánchez dijo que no hay otra alternativa posible, afirmando que su compromiso es construir grandes consensos, dialogando con todos en estos 4 años si cuenta con la confianza de la Cámara. A su derecha, los conservadores del Partido Popular, el PP, los liberales de Ciudadanos y la extrema derecha de Vox se han resignado a estar en la oposición, aunque prometiendo desde allí complicarle la vida. El PSOE se muestra reticente, prefiriendo un gobierno minoritario que busque apoyos caso por caso.
plazo. De todas maneras, para obtener la investidura en segunda votación, Sánchez necesita el apoyo de Podemos y de varios partidos regionalistas. Una vez superada la investidura, los problemas para Pedro Sánchez no habrán terminado. Tendrá que esforzarse para conseguir los votos para cada ley, mientras el espinoso asunto del independentismo catalán promete envenenar su mandato de 4 años. Juan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Les saluda Pedro Corzo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y de nuevo, bienvenido a esta Ventana a Miami, en la que continuamos hablando con Daniel Alfonso. Daniel Alfonso es veterano de la guerra de Irak, pero entre las cosas que ha hecho, actualmente es vicepresidente de una universidad y además de eso fue administrador de la ciudad de Miami. Y son cargos que son realmente importantes porque tienen que ver con el manejo de miles de personas empleadas y de centenares de millones de dólares. En la primera parte que escuchamos ayer, nos estaba hablando de sus experiencias de la guerra de Irak y cómo a los 23 años él como sargento entró en la liberación de Kuwait y confrontaron a las tropas iraquíes en 1989. Tú eres, de hecho, veterano, y los veteranos en Estados Unidos tienen una serie de, no de prebendas, porque se lo han ganado, pero tienen una serie de beneficios, ¿no?
Bueno, sí, señor alcalde. Las Fuerzas Armadas, como son parte del gobierno federal, si una persona se retira después de X cantidad de años, tiene ciertos beneficios. Yo no llegué a cumplir los 20 años. Yo después de 5 años y medio me separé de las Fuerzas Armadas, por lo cual los beneficios que yo tengo no son de la misma cuantía, ¿no?, que una persona que haya prestado.
Bueno, es como el seguro social.
Claro, exacto, que ha tenido 20 años. Pero sí me daba la oportunidad de ir a la escuela universitaria. Después
que o sea, el ejército te pagó la universidad.
El ejército ayuda a los soldados después que salen de servicio, ayudan a pagar la universidad. No la pagan 100%, pero sí pagan una buena parte, depende de los años que haya prestado el servicio, etcétera. Es un gran beneficio que muchos soldados aprovechan, ¿no?, después de salir de las Fuerzas Armadas.
¿Y qué decidiste estudiar? ¿En qué universidad?
Yo salí de las Fuerzas Armadas y ya estaba casado, empiezo a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Estudié aquí en la ciudad de Miami, un colegio que se llamaba Miami-Dade Community College, uh-huh, en aquel tiempo, que hoy en día se llama Miami-Dade College.
Correcto.
Cual el señor Padrón ha sido el presidente de esa universidad ahora por muchos años y ahora se retira. Y después de estudiar en Miami-Dade College, estudié en la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University. Empecé estudiando contabilidad por 2 años y después hice un bachelor's de administración de negocio y después hice un master's, o sea, una maestría en finanzas. Eso fue lo que completó los estudios que hice a través de un periodo de 6-7 años. Me tomó hacer mis estudios. Mientras había ya empezado a trabajar en el gobierno local, en el condado de Miami-Dade County, después que salí de las Fuerzas Armadas, busqué seguir dando servicio, en ese momento no en las Fuerzas Armadas, pero en la área del servicio público. Empecé a trabajar en el Departamento de Transporte en el condado, trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, una labor física, recogiendo el dinero que se pagaba durante el día. Y mientras yo trabajaba de noche, por el día iba a la escuela. Y logré sacar los estudios que tenía y eso me ayudó entonces a entrar en áreas administrativas en el condado.
O sea, tú trabajabas, lo que tú hacías era acumular el dinero para depositarlo, lo correcto. Que la gente pagaba en los ómnibus, en las
correcto,
guaguas, ¿no?
Correcto. Luego una persona por el día se monta en un bus, en un tren, pagan y por la noche alguien va, recoge ese dinero, lo procesa y lo lleva a un banco. Eso hice por unos años mientras estudiaba. Luego tuve la oportunidad, ya después que tenía mi título universitario, de entrar en una labor administrativa. Empecé a analizar los presupuestos del Departamento de Transporte a través de una oportunidad que tuve con un internship, como un aprendizaje que
se
hace.
Una pasantía, sí.
Exacto. Y ahí le demostré que tenía cierta capacidad para esa arte y eso me permitió avanzar. Tuve en la sección de presupuesto del Departamento de Transporte, lo cual me llevó a ir a la oficina de presupuesto del condado y ahí llegué hasta un puesto donde administraba 15 analistas de presupuesto. Teníamos $2 billones bajo administración a través de la directora del presupuesto y me dio tremenda experiencia conociendo a todas las áreas diferentes del condado, lo cual se prestó entonces que cogiera o me ganara una posición en un departamento de servicios internos donde manejábamos el mantenimiento de todos los vehículos del condado. Usted sabe que el condado tiene un 10.000 vehículos bajo su administración y otros 2.000 camiones, porque dase cuenta que los policías solamente son 3.300 policías y cada uno tiene un carro. Por lo cual manejamos todo el fleet, toda la cuantía esa de vehículos, los buses del condado, todos los edificios que se construían, etcétera. Yo tenía en aquel momento más de 800 empleados y presupuesto de más de $320 millones que administrábamos para darle servicio a lo que es el condado, que tiene 2.5 millones de habitantes. Por lo cual fue un trabajo muy interesante, me dio mucha experiencia también. Y un buen día me llamó una persona que usted había contratado en la ciudad, el señor Johnny Martínez, uh-huh. Y me pregunta de que si quiero venir a la ciudad de Miami a ayudarlo con un pequeño problema que él tenía en el presupuesto.
Que no era pequeño. Ahora, déjame preguntarte algo antes de pasar a tu etapa en Miami. En la guerra de Irak y en el ejército, tú no tenías un minuto de aburrimiento, porque lo mismo te estaban tirando una bomba a ti que tú estabas tirando bomba o estaban montados en el desierto o algo de eso. Hay quien dice que el trabajo de contador es un poco aburrido. ¿Cómo es esa transición?
Bueno, el trabajo de contador es tratar de relatar lo que pasó. Por eso en realidad me gustaba más el trabajo de presupuesto en la oficina de presupuesto, porque en la oficina de presupuesto planificábamos lo que se iba a hacer con el dinero, no recontar.
Y lo que se podía gastar.
Y en lo que se podía gastar, correcto. Y llevábamos a cabo la planificación de presentarles entonces a los oficiales electos, los comisionados, el alcalde, etcétera. Lo que nosotros profesionalmente pensábamos era la mejor manera de gastar ese dinero y ellos al fin del día eran los que tomaban las decisiones y hacían cambios por razones X, pero nosotros planificábamos mucho cómo se iba a gastar el dinero, qué es lo que se iba a construir, qué calles se iban a arreglar, qué parques se iban a reparar, qué estaciones de bomberos se iban a reconstruir, etcétera, etcétera. Era un trabajo que le daba una visión a la persona que trabajaba ahí increíble sobre todos los servicios que se llevan a cabo en un condado como el Miami-Dade, que tiene, como digo, más de 2 millones de habitantes. Los servicios que se prestan son increíbles. ¿Cómo se recoge la basura? Estamos hablando de miles de toneladas de basura que se colectan diariamente, y eso hay que procesarlo, llevarlo a un lugar donde se queme o se amontona, etcétera. Es una logística tremenda. Siempre, como lo digo, en la oficina de presupuesto era algo diferente porque siempre pasaba algo inesperado. Entonces, en ese sentido, era algo un poquito como estar en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada teníamos periodos de mucha espera y entonces periodos de gran locura. En la oficina de presupuesto nos pasábamos meses planificando y entonces había que ejecutar. Por lo cual, hasta cierto punto tenía cierta similaridad, sin el peligro que te estuvieran disparando.
Pero a ti te dispararon mucho cuando estabas en la ciudad, los sindicatos, los funcionarios electos, etcétera, etcétera, etcétera. Johnny Martínez fue un gran administrador, fue secretario de transporte del sur de la Florida, una agencia estatal, y de verdad que nosotros nos encontramos con muchos retos, porque cuando no hay dinero, pues no se puede hacer nada. Y él te llama y tú llegas para lidiar con el presupuesto.
Sí, en el año 2011, me acuerdo que el condado estaba pasando por un periodo difícil porque toda la economía en todo el país, en realidad, ya llevaba 2 años y medio o 3 años en un periodo de caída. Y no había dinero en los presupuestos. Habíamos hecho, yo en el condado ya había experimentado grandes cortes. Uno de los momentos más difíciles en mi carrera administrativa fue cuando tuve que despedir empleados. Yo tuve que uno por uno hablar con 28 empleados de mi departamento
y pues no había dinero
y despedirlos porque no había dinero con qué pagarles, por lo cual hubo que recortar los presupuestos. Una experiencia difícil porque esas personas sabemos que tienen casas que pagar y familias, etcétera, y uno los está poniendo sin empleo en un momento que estaba difícil porque no había empleo en otros lados.
Claro.
Fue una época un poco difícil. Cuando el señor Martínez me llama para que venga a la ciudad de Miami, me acuerdo que era un momento perfecto, ¿no? Yo quería un cambio en ese momento y me ofrecen el director del presupuesto en la ciudad de Miami. Y me acuerdo la primera reunión que tuve con el señor Martínez y con usted, señor alcalde, y me dicen, bueno, tenemos un déficit del presupuesto de alrededor de $62 millones.
Después, casi 100 millones.
Después que el año anterior ya habían cortado como 100 millones. Sí. Ya este segundo año y más recortes, alrededor de 60 millones. Y la labor era, no queremos despedir a nadie, no queremos recortar de servicios y no queremos aumentar los impuestos.
Y tú dijiste, alcalde, usted está loco.
Me parecía una labor imposible. Pero nos pusimos a trabajar y con la ayuda de en realidad todo el mundo, porque inclusive, aunque los sindicatos se portaron un poco pesados y hubo que forzarlos hasta cierto punto a la mesa con las negociaciones muy fuertes que se hicieron, hicimos recortes a los empleados, tuvieron que ponerse días sin pago.
Y no se votó nadie.
Y no se votaron personas, que fue importante. Y no se subieron los impuestos tampoco.
Lo bajamos.
Exacto. Que yo como director del presupuesto pensé que iba a ser imposible, pero en realidad lo logramos. Recortamos esos $60 millones del presupuesto, tuvimos un presupuesto balanceado y fue el principio entonces de la recuperación de la ciudad. Ya para el 2012 hubo un pequeño aumento en los valores y entonces el 13, 14, 15 tuvimos mucho éxito.
Lo que se llamó el boom de la construcción, porque la gente confió en que no los iban a ahogar con los impuestos y vinieron e invirtieron, apostaron a Miami, ¿no?
Correcto, correcto. El hecho de que durante los tiempos difíciles no se incrementaron los impuestos. Había otras ciudades que subieron los impuestos para simplemente cubrir...
Detroit.
Sí,
exacto. Detroit, exacto. Y se fue a la bancarrota.
Exacto.
Porque la gente abandonó más la ciudad. Correcto. Y Detroit en los Estados Unidos, que era la capital automotriz. Johnny Martínez entonces, desgraciadamente, se enferma al punto que terminó con un trasplante de corazón.
Sí, sí.
Y bueno, y entonces...
Sí, después de yo llevar 2 años en la oficina de presupuesto, tuve la oportunidad de ascender al puesto de CFO, Chief Financial Officer.
Correcto.
Pero por un periodo muy corto, porque después de llevar solamente, creo que 2 semanas en el trabajo, estaba pensando irme de vacaciones a la República Dominicana y Johnny desgraciadamente tuvo su problema de salud y usted me llama y me dice, Daniel, necesito nombrarte administrador interino y tuve que cancelar mis vacaciones.
Y nunca la pudiste coger. A partir de entonces nunca la pudiste coger porque aquello se complicó. Pero, bueno, la ciudad de Miami es una ciudad bastante complicada porque tiene muchas comunidades. Es una ciudad gobernada por los políticos, pero en el caso tuyo, tú eras la persona administrativa, el que el que mandaba a las tropas. Uh-huh. Era como el sargento, ¿no?
Sí, yo igualaría. Es interesante, la ciudad de Miami, los gobiernos en los Estados Unidos están divididos mayoritariamente en dos formas de gobierno, lo que es los municipios, las ciudades, etcétera. Hay ciudades con alcaldes fuertes, donde el alcalde es el jefe administrativo y es miembro de la comisión. Uh-huh. No es miembro de la comisión. Es el alcalde fuerte, es el administrador. Y tienen una comisión que aprueba o desaprueba presupuestos, etcétera. Y hay otras ciudades donde tienen un administrador profesional y el alcalde es miembro de la comisión. Eso se llama Manager Council Form of Government. La ciudad de Miami es algo en el medio de los dos. No es ni uno ni es otro.
Es híbrido, sí.
Tiene un alcalde ejecutivo que nombra al administrador, pero aún tiene la comisión y el alcalde no vota en la comisión. Solamente...
No se siente en la comisión. Exacto. Tampoco.
Tiene el poder de veto, de vetar las cosas, pero no se sienta tomando la decisión en la comisión. Por lo cual es una política interesante. Yo creo que fui la persona en el momento adecuado, en el lugar adecuado, hasta cierto punto. Y muy agradecido y honrado de la oportunidad que usted me dio de ser administrador en aquel momento. La ciudad estaba ya empezando a recuperarse desde el punto de vista financiero por la labor que se había hecho en los años anteriores. Esa promesa de no subir los impuestos, de hacer contratos con los sindicatos que eran sostenibles. Contratos que no iban a llevar a la ciudad a una situación difícil, que fue lo que pasó unos años antes. Los costos de pensión eran más de 25% del costo del total del presupuesto. Es algo no sostenible. Por lo cual, los recortes que se hicieron fueron muy importantes y necesarios, lo cual, como usted dice, crearon confianza en lo que es la industria privada y se empezó una inversión en la ciudad de Miami que trajo muchos nuevos negocios.
Si no hubiéramos tenido la inversión de la industria privada, Miami no se hubiera salvado.
Correcto. Y vino en gran cantidad. Entonces tuvimos una serie de 6 años de progreso que, bueno, hasta hoy en día todavía están beneficiándose de ese periodo, ¿no? Empezó en el 2012, 2013 y aquí estamos todavía.
Bueno, cuando yo terminé mi segundo término, que ya no podía seguir aspirando, porque aquí en los Estados Unidos hay límites de años que las personas electas no pueden, tú también decidiste abandonar la ciudad y fuiste a un cargo que era parte de tu protocolo, de tu resumen, pero en una universidad, un cambio bastante súbito.
Sí, un cambio súbito. Quiero hacer una nota. Cuando yo llego a la ciudad de Miami en el 2011, usted llevaba de alcalde solamente alrededor de un año, creo. Fue electo a fines del 2009, ¿no? 2010. La ciudad, como usted sabe, había terminado, el alcalde anterior le había dejado un presupuesto difícil. El balance de fondos de la ciudad estaba en solamente alrededor de $13 millones. La ciudad, las compañías que le dan el crédito le habían reducido el valor del crédito. Tenía varios problemas financieros con la SEC, que estaba bajo ciertas investigaciones, etcétera. Y cuando salimos usted y yo, señor alcalde, podemos decir que dejamos la ciudad con un fondo de más de $150 millones.
Que eso es reserva.
Los bonos.
Eso, o sea, 150 millones en el banco.
En el banco, sí, en reserva. Banco.
No de las operaciones.
De 13 a 150.
De 13 a 150.
Más de 10 veces lo que encontramos. También los bonos cuando llegamos estaban a la triple B, que es casi basura, lo chatarra, pues dice, junk bond. Y lo dejamos a doble A. O sea que sí, se hizo una gran labor. Eso hay que decirlo bajo su liderazgo y las personas que traímos a la ciudad. Le dimos un manejamiento profesional y lo dejamos en pie. Cuando usted decidió separarse, bueno, tuvo que separarse de la ciudad. Yo decidí separarme de la ciudad debido a los cambios que venían. Yo no pensé que sería correcto que yo estuviera ahí y busqué otro empleo y tengo la gran dicha de hoy en día estar trabajando con una universidad que tiene más de 20,000 estudiantes aquí en el sur de la Florida y a través de todo el estado. Tiene 8 diferentes recintos con su área principal aquí en Broward County, en el área de Fort Lauderdale. y estoy muy contento ahí. Tengo más de 200 empleados, tengo estoy a cargo de todo lo que es la construcción de los edificios nuevos, mantenimiento de más de 4 millones y medio de pie cuadrado de espacio de clases, oficinas, etcétera. Todo lo que es el cuerpo de seguridad de toda la universidad está bajo mi administración también, lo que es Environmental Health, que es como lo que es el área de mantener un campus libre de cualquier contaminación, etcétera, etcétera. So, un trabajo muy interesante y nada, me va muy bien ahí.
Menos enseñar como maestro, tú estás haciendo casi todo.
Bueno, en lo que es el manejo de los edificios, tenemos más de 300 acres de tierras, todo eso está bajo mi administración. Y he sido maestro también, porque cuando fui en la ciudad estuve dando clases en Florida International University.
Ah, bueno, sí, en la FIU. Que...
En lo que era el área de liderazgo, y cómo lidiar una administración, etcétera, de un curso universitario que estaba muy interesante.
¿Cómo funciona una universidad? Nos quedan 2 minutos y medio, pero es interesante.
Similar a la ciudad hasta cierto punto. Tiene un board. El board es como la comisión, los comisionados. Tiene un presidente que es como el administrador. Y tenemos diferentes ejecutivos que nos separamos las actividades, ¿no? Existe la parte administrativa de lo que es operaciones y la parte educacional. El provost es el que está a cargo de todas las personas que son profesores, etcétera, y se encarga de todo lo que es academia. Y tenemos entonces la parte de operaciones, que es donde yo trabajo, que nos encargamos de los edificios y la logística. So, es interesante, hasta cierto punto es como la ciudad. El manager tiene varios asistentes.
Pero esta es una universidad privada.
Es una universidad privada, correcto. No es una universidad pública.
¿Qué significa? Hay que pagar para ir.
Claro, ahí. ¿Qué significa eso? Que no está apoyada por impuestos ni nada de eso. Todo lo que esa universidad enseña, todos los gastos que tiene, son cubiertos a través de lo que los estudiantes pagan o las donaciones que hacen personas que quieren ayudar a la educación.
Que por cierto, ya finalmente, aquí hay una práctica en los Estados Unidos que no ocurre en ningún país del mundo. Bueno, a lo mejor en Inglaterra, o a lo mejor en Francia, un país muy sofisticado, pero hay personas que se hicieron millonarias por su trabajo y que estudiaron en cierta universidad y cuando vienen a ver le donan 50 millones, 60 millones de dólares.
Sí, eso es cierto. Nosotros, lo que es la filantropía, le dicen los americanos, somos benefactores de muchas de estas personas. Inclusive hace poco un señor que nació en India y es un doctor de cardiólogo, le ha donado a nuestra universidad 80 millones de dólares para ayudar a pagar los costos de una escuela de medicina. Por lo cual, este país, en ese sentido, hay muchas personas que tienen mucho y dan para que otras personas se beneficien.
Este es un país que tiene corazón, que es bondadoso y que le devuelve. Uh-huh. O sea, tú le devolviste a este país arriesgando tu vida. Correcto. En Irak. Este señor hindú, en la universidad, lo trató bien y le ha dado ahora, al ¿sí? final de su vida, 80 millones.
Correcto.
De dólares. Bueno, muchísimas gracias a Daniel Alfonso por estar aquí con nosotros en estos dos programas que hemos hecho de Ventana Miami. Yo estoy seguro que ustedes han encontrado esta vida realmente, realmente interesante. Y ese es el propósito de este programa, presentarles a ustedes la gente que son como tú, pero que viven aquí en libertad. Nos volvemos a encontrar.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.